Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Julio Aliaga en La Habana y a Michelle Suárez en España. Johnny Hilfer, como siempre, a cargo de la producción y la dirección técnica de Mike Vázquez. Bienvenidos todos al programa.
Bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía a los que nos escuchan ahora de 8 o 9 de la noche en el horario estelar del programa. También recuerden que se retransmite el programa a las 12 de la medianoche y también hay otra alternativa y es 10 de la noche a través de Radio Caracol 1260 AM. 10 de la noche Radio Caracol en los 1260 AM. En solamente minutos ya tenemos con nosotros tertulia, por supuesto, lo decía José Luis, con Julio Aliaga Pesán en La Habana, Michelle Suárez en Madrid. Algunas de las noticias, hay una entrevista del actual responsable, si no es el embajador, por lo menos el que está al frente de la nueva embajada de los Estados Unidos en Cuba, el señor De Laurenti, ha declarado, dado una entrevista a una revista dentro de Cuba. Y bueno, hay interesantes declaraciones, habla del otorgamiento de las visas, habla también de los programas sobre democracia que se imparten dentro de la actual embajada. Eso lo tendremos más adelante y con más detalles. También continúa la represión en Cuba. Cerca de un centenar de opositores cubanos, incluidos damas de blanco, fueron reprimidos, detenidos por corta duración, en espacios de corta duración, este fin de semana también. En esta ocasión, una peculiaridad, marcharon con máscaras del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en señal de protesta. Los detalles durante el programa. Y ese va a ser justamente el tema principal de este programa. Vamos a tener a dos de las personas que estuvieron en esta protesta, que han liderado este tipo de protestas, que están en contra de la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Y vamos a tenerlos en el programa porque es interesante cómo están protestando ahora a Estados Unidos, al presidente Barack Obama específicamente. Y bueno, pues yo creo que es un tema que los cubanos deben conocer muy bien. Hay un sector de la oposición que se opone a estas relaciones. Los vamos a tener hoy en el programa.
Finalmente, un venezolano, una brasileña y un español son los ganadores del primer premio que otorga la Fundación Grammy Latino. Y más que premio, es la ayuda a estos jóvenes latinoamericanos para estudiar. Sencillamente, $600,000 para completar sus estudios musicales.
Qué bueno, hace falta. Y también, señoras y señores, hace falta esto que les voy a traer. Esto es en Inglaterra. Por primera vez se va a probar en un hospital un perro o el servicio de un perro que puede detectar el cáncer. Me parece esta nota de primordial, o por lo menos fundamental, importancia, por eso quiero abrir el programa con ella. Dice, por primera vez, el Sistema Británico de Salud Pública llevará a cabo una prueba clínica en un hospital de Inglaterra con perros especialmente entrenados para detectar el cáncer. La organización sin ánimo de lucros, Medical Detection Dogs, o sea, detección médica, perros de detección médica, fundada en el año 2008, liderará la prueba en el hospital, que durará 3 años y con la que esperan identificar los falsos positivos con mucha frecuencia derivan de la tradicional prueba médica para detectar el cáncer de próstata, específicamente cáncer de próstata. El de próstata, o sea, este tipo de cáncer es uno de los más dañinos en el mundo, incluso el que más muertes causa en el mundo, junto con el de pulmón, colon y estómago. Los humanos tienen 5 millones, y aquí está el punto, los humanos tienen 5 millones de receptores de olor, pero los perros cuentan con 300 millones. Esto no lo sabía. 5 millones los humanos, 300 millones de receptores olfativos en los hocicos. Esto se dice y no se cree. Por eso el perro es tan bueno siempre cuando huele. La cofundadora del Medical Detection Dogs, la doctora Claire Guest, dice que los perros pueden detectar cambios en el olor que podrían indicar un diagnóstico de cáncer. ¿Y cómo se hace? Ahí están las imágenes, pude ver incluso el video. Se le ponen distintas muestras de orine a unos, a una, es como un, o sea, un aparatico que da vuelta. Entonces le van dando la vuelta y donde el perro va, pues ahí ese orine tiene un olor distinto y quizás es el que puede detectar la persona que tenga el cáncer de próstata. Así que muy bueno, está en estado de prueba, son 3 años de prueba, pero hasta ahora todos los resultados han sido muy positivos y mucho más certeros incluso que los exámenes de sangre que se le hacen a los pacientes.
Muy bien. Todo lo que sea adelanto y mucho, sí, más tratando de salud, ¿no? La salud del ser humano, pues bienvenido sea y no importa lo que cueste. No, adelante, no, con eso. ¿Cuántas, sí, vidas, verdad, se salvan?
Sí, señor. Bueno, saludamos. Julio Aliaga Pesán, saludos, bienvenido al programa.
Sí, buenas tardes al equipo, buenas tardes a Michelle, buenas tardes a los que nos escuchan. Y bueno, una curiosidad como la revista, muy interesante, y ojalá que en 2-3 años tengamos una respuesta asertiva sobre este mecanismo para proteger la salud humana.
Claro que sí.
Que me parece una excelente información, ¿no?
Muy bien. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Julio, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. Sin dudas es un método bastante poco invasivo, ¿no? En relación con los métodos habituales para descubrir el cáncer de próstata. Los hombres sabemos de esto, porque es un tema que nos afecta a todos nosotros especialmente, y que lo haga un perro oliendo en vez de otra manera, como suelen hacer los médicos, pues es sin duda un gran avance.
Sí, señor. Nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, comenzamos destacando que muchas preguntas que los cubanos se hacen con respecto a la nueva sede diplomática norteamericana en La Habana, inaugurada el pasado 20 de julio, quedaron respondidas por Jeffrey de Laurentiis, actual jefe de misión o encargado de negocios interino, y esto en una entrevista que presentó hoy lunes el sitio digital On Cuba Magazine. De Laurentiis habla de una embajada con menos custodios y de la libertad de movimiento que los norteamericanos esperaban para trabajar dentro de Cuba. Este fue un tema que, según el diplomático, centró las conversaciones entre los dos gobiernos. Vamos a poder informar mejor a los ciudadanos norteamericanos sobre lo que podrían encontrarse si viajan al país, dice De Laurentiis a la periodista Bárbara Maceda. El diplomático asegura que ellos no necesitaban tantos custodios para preservar la legación estadounidense. De Laurentiis quiere conocer tantos cubanos como pueda, los 11 millones si es posible, y hacer de la embajada un sitio acogedor. Con este clima receptivo comienza la entrevista de On Cuba Magazine a escasos 4 días del izamiento de bandera en La Habana, que correrá a cargo del secretario de Estado, John Kerry. Y, por ejemplo, entre algunas de las preguntas está la siguiente. El gobierno ha criticado algunas de las actividades que realiza la Embajada de Estados Unidos, especialmente los cursos de periodismo que ustedes ofrecen. ¿Hay alguna modificación prevista al respecto? Y respondió: en el transcurso de nuestras negociaciones en los últimos meses, nos centramos en restablecer relaciones diplomáticas. No entramos en los detalles de los programas ni actividades que realiza cada agencia, más allá de acordar basarnos en lo que establece la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Así que a medida que avanzamos, nuestros programas para la democracia van a continuar, los estamos revisando constantemente. Se mantendrá el acceso a nuestro centro de computación, que es algo que ofrecen nuestras embajadas en más de 100 países del mundo.
Sí, señor, también, bueno, le envía en uno de los mensajes que se le pide que le envíe al pueblo cubano, entre otras cosas, pues también habla y dice: también creemos que nuestro enfoque de relaciones con Cuba, de esta nueva, o sea, esta nueva relaciones con Cuba, pues se va a enfocar precisamente, va a ser muy beneficioso para el pueblo cubano, va a darles más oportunidades y también será una oportunidad para nosotros para defender los valores universales que en nuestro sentir son muy importantes.
Y también hablando de importante para los cubanos. ¿Este nuevo estatus de embajada y de relaciones entre los dos países tendrá algún impacto en la cantidad de visas que se conceden anualmente? Y respondió: hasta ahora lo que hemos visto es el inverso de eso. Muchos más norteamericanos viajando a la isla. Evidentemente, esperamos contribuir a la reconciliación de los pueblos de Cuba y Estados Unidos. Y, por supuesto, eso incluye muchos familiares a ambos lados del estrecho de la Florida. Así que prevemos que se incremente la demanda de visas, pero acabamos de convertirnos en embajada hace apenas unos días y habría que esperar para ver qué pasa. En los últimos meses de 2015 se concedieron unas 10.000 visas menos que en igual periodo del año anterior a cubanos interesados en viajar a Estados Unidos.
Claro, le preguntan si esto responde a una nueva política y dijo él, yo supongo que tiene que ver con el hecho de que ahora se están dando visas de entradas múltiples a algunos solicitantes, es decir, estas visas que son hasta de 5 años y que precisamente la menor cantidad de visas a personas que venían a residir a Estados Unidos es por esto, porque hay otro tipo de visado que ya le permite a las personas entrar y regresar y no necesariamente cada vez que vienen tienen que sacar una visa. Comienzo contigo, Julio Aliaga Pesán.
Este proceso informativo que se está dando es como la negación de lo que siempre buscó el gobierno cubano a lo largo de muchos años. O sea, se creó tanto la imagen del enemigo que ahora el restablecimiento de negaciones, de embajadas, pues trae toda esta dinámica diplomática, protocolar, qué va a suceder o qué no va a suceder. O sea, el mismo gobierno cubano está siendo víctima de lo que hizo durante mucho tiempo. Es un momento nuevo, pero es una embajada como cualquier otra, una embajada quizás la más importante, o quizás no, la más importante de las embajadas cubanas, antes de que fuera embajada, que tiene un amplio nivel de personal trabajando, que tiene varias instalaciones, que da muchos servicios, que es la que más visas da, y es el que más personas, con quien más personas trabaja en Cuba, y eso aumenta un nivel informativo, y sobre todo un nivel de relaciones de Cuba con el exterior, que pienso que va a ser muy beneficioso para nosotros los cubanos.
Michel Suárez.
Bueno, esta entrevista es lo que en España se conoce como una entrevista masaje, ¿no? Al menos en mi opinión, una entrevista que no se mete en los aspectos conflictivos de un país en el que se ha reanudado una relación diplomática y la represión continúa en las calles, y eso no se le pregunta, no se indaga sobre lo que significa y sobre el tema de los derechos humanos, que en mi opinión, no sé, a lo mejor la persona que hizo la entrevista tiene otra sobre cuál es el problema fundamental de Cuba, ¿no? Que es el que tiene que estar presente en ese asunto, el problema fundamental de los cubanos, que es la represión, la violación de los derechos humanos, la dictadura en la que vive el país, pero estos aspectos conflictivos no están en la entrevista, que me parece que deberían estar junto con todos los otros aspectos que sí se han tratado, y algunos de ellos son incluso muy interesantes. En relación con las visas, creo que un buen dato que nosotros deberíamos buscar es posiblemente cuántos cubanos ahora mismo tienen vigencia de visa, ¿no? Para entrar y salir de Estados Unidos. Creo que sería un dato nuevo que dice mucho más que cuántas visas se dieron el año pasado, porque está clara la explicación de por qué disminuyen las visas, porque ahora hay periodos mayores que le permite a muchísima gente entrar y salir sin ninguna dificultad. Pero evidentemente hay una masa de cubanos que tiene permiso en estos momentos para entrar y salir de Estados Unidos, y sería interesante conocer ese dato. Y luego, cuando se habla de la cercanía la cercanía que quiere tener Estados Unidos con el pueblo cubano, dice él que con los 11 millones de cubanos, bueno, me parece que sí, que es una buena idea, aunque van un poco lentos, porque en la misma entrevista dice que no se ha decidido aún si habrá otros consulados de Estados Unidos en el país, cosa que es vital en un país donde el transporte interno es prácticamente inexistente, donde las colas frente a la antigua oficina de intereses, hoy embajada, son abusivas para la gente que viene desde 1,000 kilómetros de distancia al otro lado del país, y una manera de que Estados Unidos tenga presencia en otras zonas del país es sin dudas el asunto de los consulados. Él dice que en un momento determinado, efectivamente allí en Santiago de Cuba todo el mundo sabe dónde, cuál es el edificio convertido hoy en galería de arte donde estaba el consulado de Estados Unidos, que lo hubo, pero no es capaz de confirmar si precisamente habrá una política de Estados Unidos de establecimiento de consulados, de varios consulados en zonas populosas del país. Y por último hay una frase que a mí me resultó inquietante, ¿no? Cuando De Laurentiis dice que Kerry se va a reunir a lo largo del día con diversos sectores de la sociedad cubana, ese a lo largo del día, estoy parafraseando la frase, no es exacta, a lo largo del día, esa frase evita confirmar si Estados Unidos va a invitar al izamiento de bandera en la embajada a sectores de la disidencia. No se confirma, ni se desmiente, ni se confirma. Entonces, a mí, por lo menos, me resulta inquietante que no se vaya a producir un acto con la misma normalidad que el régimen cubano hizo el suyo cuando inauguró la embajada en Washington, ¿no? Donde había incluso hasta conocidos represores entre esas 500 personas que asistieron a la inauguración de la embajada cubana en Washington. Y me resulta preocupante, y con esto termino, porque hoy se produjo también una denuncia también inquietante del periodista independiente Iván García. Según él, una fuente de la embajada de Estados Unidos le exigió acreditarse como periodista ante el MINREX, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, para poder cubrir las actividades de la embajada. Si esto es cierto, reitero, es un dato preocupante, porque Cuba no es un país normal y por lo tanto los sectores disidentes del periodismo independiente deberían tener otro tipo de facilidades para acercarse también a la embajada.
Solamente dos cosas. Primero, la agenda de John Kerry todavía no está delineada, o sea, no se sabe. Lo que sí se sabe es que va a ser un viaje aparentemente de un día, de llegar en la mañana, salir en la noche. Va a ser un viaje de un día. Todo parece indicar que va a haber algún tipo de contacto con la sociedad civil, no en el acto inaugural, sino durante el día, a lo largo del día. Creo que hizo muy bien De Laurentiis en afirmarlo así de esa manera, porque por lo menos está dando a entender la duda que tú tienes, Michelle, más allá de cualquier valoración o consideración. Con respecto a la acreditación para cubrir, es cierto, hoy estábamos conversando con Iván García. Iván García fue precisamente allí al CPI, o sea, Centro de Prensa Internacional de la Cancillería Cubana, y después de ponerle trabas y trabas, le dijeron: nosotros no lo consideramos usted un periodista, por lo tanto no lo podemos acreditar. O sea, él fue y se presentó allí en el Centro de Prensa Internacional de la Cancillería Cubana. En la Embajada de los Estados Unidos no lo ha acreditado. Pero además, el diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, presentó todas las la solicitud formal para participar también en el evento inaugural, y tampoco ha recibido hasta el momento, no ha recibido ningún tipo de respuesta. Iván representando medios extranjeros, 14 y medio representando un medio nacional, independiente pero nacional, ninguno de los dos ha tenido respuesta hasta el momento.
Unos 90 opositores cubanos, entre ellos medio centenar de damas de blanco, fueron detenidos el domingo y luego liberados tras protestar con máscaras del presidente Barack Obama en rechazo a la reapertura de la embajada estadounidense en la isla. Así lo reporta un periodista de la agencia francesa de prensa. Policías uniformados y de civil, acompañados por piquetes de manifestantes oficialistas que gritaban "abajo la gusanera", rodearon a los opositores y los arrestaron cuando estos se aprestaban a retirarse a sus hogares tras la tradicional caminata dominical de las damas de blanco cerca de la iglesia de Santa Rita en Miramar. Varios opositores llevaban máscaras con el rostro de Obama en rechazo al acercamiento entre ambos países iniciado en diciembre, que quedará sellado el viernes cuando el secretario de Estado John Kerry reabra formalmente la embajada estadounidense en La Habana. Él, Obama, tiene la culpa de lo que está pasando en Cuba. El gobierno cubano se ha envalentonado con las negociaciones con Washington, declaró el expreso político Ángel Moya ante los demás activistas en la plaza situada frente a la iglesia minutos antes de ser arrestados.
Julio Aliaga Pesán.
Es parte del drama que estamos viviendo. Lo que me parece preocupante es que se quiera responsabilizar a Obama de la represión aquí. Aquí hay que trabajar mucho y muy fuerte. Y me parece que desviar el asunto a Barack Obama, el presidente de otro país, me parece un poco exagerado. Yo pienso que debiéramos buscar la cara del ministro del Interior, del Furry, y ponernos máscara del Furry, que es el verdadero jefe de la represión en Cuba. Buscar al quién es el director del ministerio, el delegado del Ministerio del Interior en Ciudad de La Habana, el jefe de la seguridad del Estado, y buscarle la foto de ellos, que la podemos encontrar. Ahí hay varios sitios. Y ponernos la cara de esos tipos, que son los tipos que están reprimiendo realmente a los ciudadanos cubanos, no solamente lo que está sucediendo en la iglesia Santa Rita, sino en muchos otros lugares. Hay varios ciudadanos cubanos en huelga de hambre por la situación en las prisiones, hay varios presos políticos, pero llamar a Obama me parece que es bueno, respetamos la visión de nuestro hermano Ángel Moya, pero me parece que es un poco exagerado. Yo pienso que tenemos que poner claro quiénes son los agentes represivos que funcionan en Cuba, quiénes son los que dan las órdenes. Porque ahora mismo había una denuncia, creo que en Estados Unidos, de una señora represora que había recibido la visa de Estados Unidos y se estaba buscando cuáles eran los elementos, cómo esa mujer había recibido una visa. Bueno, claro, es que muchas veces nosotros, los que trabajamos por la democracia en Cuba, pasamos por alto poner los nombres, el currículum vitae de los represores. Yo pienso que hay que ponerse la cara para denunciar al ministro del Interior en Cuba, al jefe de la Seguridad del Estado, al jefe de la sección 21. Esas son las personas que hay que denunciar realmente. Poner que Obama es el responsable del aumento de la represión me parece un poco exagerado, cuando menos.
Claro, es un problema, una estrategia quizás que pudiera, ha sido criticada por muchos. Hay que respetar, por supuesto, la opinión de cada uno, pero desde el punto de vista estratégico ha recibido muchas críticas porque es nuevamente sacar el problema dentro de Cuba, sacarlo hacia Washington. El problema está dentro de Cuba, el problema no está en la Casa Blanca, el problema está, repito, dentro de la isla, intramuros. Y esa es la crítica que ha recibido por muchos, precisamente analistas, que en definitiva dicen que hasta cierto punto están coincidiendo con lo que quiere el gobierno cubano, que es sacar el problema de Cuba y fuera de las fronteras. Michel Suárez.
Perdóname, dicen que lo que se repite queda, ¿no? Se aprende. Y creo que lo que ha dicho Ángel Moya, la agencia francesa de prensa, ya hay muchos opositores dentro de Cuba que lo vienen repitiendo. Michel.
Bueno, yo coincido en que hay que desamericanizar el problema de Cuba.
Totalmente.
Porque no es un problema de Estados Unidos. Me parece demasiado arriesgado afirmar que Obama tiene la culpa de lo que está pasando en Cuba. Todo el mundo sabe de quién es la culpa de lo que está pasando en Cuba. Y la represión que estamos viendo hoy es la misma, con igual intensidad que antes del 17 de diciembre. Por lo tanto, no puede establecerse una comparación de ese tipo. Habrá que cuestionar luego, más adelante, si el gobierno de Estados Unidos reduce los fondos para los programas de democracia, si deja de atender a la disidencia, si suspende los cursos en la embajada, si hace cualquiera de estas acciones que entonces sí serían interpretadas como un cierto abandono de la sociedad civil en Cuba, pero incluso así sería cuestionable, ¿no?, una actitud de ese tipo, pero incluso así no podríamos decir que eso es precisamente una consecuencia del otro. Yo creo que en este tema podremos tener la opinión que queramos sobre ese proceso que está en marcha y que ya casi va a finalizar, pero resulta un poco facilista identificar ahora a Estados Unidos como parte de nuestros problemas. Yo creo que hay un reto evidente para la oposición en Cuba. Hay que pasar a otra etapa, hay que ser creativos en la manera de hacer las denuncias y en la manera de hacer las propuestas para lograr solidaridad internacional sin necesidad de caer en extremos como la afirmación que hemos estado debatiendo hoy.
Michel Suárez, gracias. Gracias también a ti, Julio Aliaga Pesán. Una pausa. Regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.